Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Flying carpets, soaring heroes, famous love ballads, and more glitz and glamour than any other fictional city in the world. Oh, I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam, where it's flat and immense, and the heat is intense. It's barbaric, but hey,
12 y 7 minutos de la mañana, bueno, del mediodía, ya ha pasado ese punto, aunque muchos se han despertado seguro hace no tanto, y nosotros seguimos adelante, nos queda todavía una hora para seguirles contando muchas cosas. Por ejemplo, mañana sábado el Centro Cultural Islámico de Madrid va a celebrar una nueva edición de sus jornadas de puertas abiertas. Es el centro islámico además más grande de España. Y bueno, pues merece la pena, quien tenga curiosidad por esos datos, que se acerque a verlo. ¿Qué quieren saber lo que se puede ver? Pues nosotros nos hemos adelantado, bueno, Gloria, claro, Gloria Talavera.
Hola, buenos días.
Hola, porque nos están haciendo una visita privada.
¡Qué morro, Gloria, qué morro!
La gente mañana que quiera acudir a esta cita, aparte de las 4:30 de la tarde y hasta las 6:30, para acercarse a esta cultura y sobre todo a un centro islámico que lleva en Madrid desde el año 92, decíais, el más grande de España, el segundo en importancia en cuanto hablamos de extensión después de Italia. Y por aquí ya han pasado pues muchos colegios, muchos grupos interesados, pero hay muchos madrileños, me decía Sami el Mustawi, que es el jefe del Departamento Cultural, que todavía no conocen este lugar.
Claro, por eso que invitamos a todo el mundo a venir mañana para conocer este lugar tan bonito dentro de Madrid. Y esperamos que haya bastante gente, si Dios quiere, el día de mañana.
Vamos a recuperar un poco la historia, ¿no? Esto se ideó ya hace muchos años, fue en el año 1976, cuando 18 países musulmanes con representación diplomática en nuestro país firmaron un acuerdo para levantar aquí una mezquita, pero faltó un poco más de tiempo, ¿no?, para que se hiciera realidad.
Hombre, claro, unos años después, el año 1992, fue inaugurado oficialmente el Centro Cultural Islámico de Madrid, gracias al aporte generoso del rey Fahd en su momento, y desde su fundación hasta el día de hoy funciona como tal. Ya llevamos más de 25 años ya dando a conocer la cultura musulmana en toda su dimensión.
Claro, hicieron falta más de 5 años de obras para levantar este espectacular edificio, que son 12.000 metros cuadrados divididos en diferentes plantas, las diferentes estancias. Nosotros estamos en la parte principal, en la mezquita, donde mañana el público también podrá observar, ¿no?, cómo se reza aquí. Por supuesto, se tendrá que descalzar, como hemos hecho nosotros, las mujeres se colocarán su pañuelo, ¿no?
Pañuelo, claro, claro. Sí, Dios quiere, vamos a abrir muchas instalaciones el día de mañana. El central va a ser aquí, la mezquita, y esperamos que haya muchísima gente, que las damas, que si Dios quiere el día de mañana vendrán, que vengan con ropa cómoda y no ajustada, para que puedan mirar los movimientos de la oración misma, pañuelo para cubrir la cabeza, y vivir en un ambiente islámico, aunque sea por unas horas.
Dentro de muy poco, de un par de horas, aquí también estará el imán, porque los viernes es un día importante también, por supuesto, aquí en este lugar, en esta mezquita, mirando a la Meca. Habrá también muchos fieles que se sumen al rezo más importante de la semana.
Aproximadamente vendrán hoy 1.000 personas, un poco más, poco menos, pero alrededor de 1.000 personas que siempre vienen. A las 14:30 empieza la oración misma. Que es antes de la oración, se hace una prédica, un sermón, donde el imam asciende al mimbar, el púlpito, y dicta un discurso, por decirlo de una forma, y la gente atentamente escucha el sermón del imam. y lo hace en español y en árabe, y después, una vez que termine, se coloca al lado y ahí hace la oración propiamente tal, que se compone de movimientos corporales acompañados por ciertas recitaciones del Corán y algunos ruegos y súplicas a Dios, y la gente sale de aquí muy sosegada y muy tranquila.
Y vemos que hay numerosos coranes de distintos tamaños para que la gente también pueda acercarse a esas lecturas.
Claro, claro, la gente puede, por eso tenemos a veces unos más grandes, unos más pequeños, porque la gente que tiene a veces algunos problemas a la vista, entonces tienen un poco más grande para poder leer con más comodidad, y la gente habitualmente ya empieza a venir ya, como usted ve, que aquí la gente ya está dentro del templo, ¿no?
Y la gente, me imagino que cuando pasa por aquí, le llama también lo espectacular del edificio, le llama la atención, ¿no? Es de mármol blanco, nos recuerda en ciertos aspectos a la Alhambra, y aquí en el interior de la mezquita, en el suelo, claro, una doble alfombra, porque decíamos, hay que pasar mucho tiempo, ¿no?
Mucho tiempo parado, de piedra, de rodilla, etcétera. Claro, normalmente está muy bien preparado aquí este centro, esta mezquita específicamente, y la idea es que los hermanos y hermanas que vendrán lo pasen lo más cómodo posible, para que se concentren en el rezo, no que tengan frío, no que tengan incomodidad al sentarse. Entonces tratamos al máximo que estén muy cómodos para cumplir con sus rezos diarios.
Una de las primeras cosas con las que se va a encontrar el público que visite mañana este centro es con una colección de coranes en diferentes idiomas, hasta 50 creo diferentes.
Esta es la exposición que tenemos para el día de mañana. Los amigos que vendrán mañana a vernos van a ver traducción del Corán al árabe, del árabe al francés, al inglés, al español, al italiano, al alemán, etcétera, etcétera. 50 traducciones más o menos. Pueden mirar, ver, incluso vamos a obsequiar algunas traducciones al español. Siempre recordamos que el centro, si mañana es la jornada, siempre está abierto a la gente que solicita, puede venir un día cualquiera y pedir un Corán gratuitamente, sea en árabe o en español, que tenemos bastante. En otros idiomas tenemos, pero no lo suficiente como para regalar a todo el mundo, pero en español tenemos, la gente puede venir a recibir su regalo.
Hay biblioteca, hay restaurante, cafetería, colegio, la casa del imán.
Claro, hoy tenemos también las salas de exposiciones, tenemos aula magna y, ojo, tenemos gimnasio también.
No hay horarios. ¿Existe desde el inicio?
Desde el inicio hay horarios para hombres, horarios para mujeres, hay gente que trabaja en esto, calificada, entrenadores, en fin, y bueno, cosa de llamar por teléfono y venir. Como yo le dije, esto es un centro cultural islámico, no es solamente mezquita. Si bien es mezquita, si bien la mezquita es lo más fundamental en el centro islámico, pero muchísimos servicios a todo el mundo. Eso para Madrid, Centro Cultural Islámico de Madrid. Entonces, toda la gente de Madrid pueda venir a estar, pasar un rato agradable, ir a la cafetería, degustar algunos dulces árabes, ir a comer al restaurante, pasear por aquí, mirar gratamente las exposiciones que hay. En fin, es como un panorama para salir una tarde y venir a pasear en el centro islámico.
Y mañana además habrá degustación de dátiles.
De dátiles, claro, claro. Degustación de dátiles, habrá una exposición de libros también, la gente puede llevar libros, si Dios quiere. En fin, esperamos que lo pase muy bien, esa es la idea.
Y ya para terminar, decíamos, un momento importante, ¿no? El de acercaros también al público, que seguramente pasa por la puerta y tiene cierto recelo a entrar.
Hombre, esa es la idea principal, que la gente vaya quitando de encima qué hay detrás de esa fortaleza. Ellos miran de afuera y miran, ¿y qué es? Es eso, es Centro Cultural Islámico. Esta es la sexta jornada que vamos a hacer mañana, hemos hecho 5 anteriores, y bueno, no va a ser la última, por supuesto, pero esta es la idea, que la gente se acerque, que este miedo hacia el otro se disipa, la ignorancia en cuanto a aspectos del Islam, y que vengan a conocer de primera mano cómo es.
Muchísimas gracias a Sami, que es el jefe del Departamento de Cultura de este centro islámico. Muy agradable también esta charla.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Alipio, Begoña, la cita mañana en una nueva edición, decíamos, de Jornadas Abiertas a las 4:30. Si alguien tiene la oportunidad, puede pasarse por aquí y van a disfrutar de todo lo que hemos hablado, incluso decíamos, de observar cómo se reza en el interior de la mezquita y también de esa degustación de dátiles, que no está nada mal.
No está mal, no está mal.
Desde luego que no. Es el segundo centro islámico más grande de Europa, desde Italia, pero el más grande de España, decíamos. 12.000 metros cuadrados, muchísimos.
Claro, pues nada, pues dejamos, en fin, damos la comunicación y aquellos que quieran, pues eso, conocer cómo es el centro islámico, pues ya saben, mañana es la cita en esa jornada de puertas abiertas. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, a partir de las 8:30 de la noche, abrimos las retransmisiones deportivas de una nueva jornada de Liga con la narración del partido Levante-Real Madrid. El domingo, en Madrid al Tanto, el derbi Getafe-Leganés. Y a partir de las 8:30, Atleti-Valencia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Alipio, hace muchísimo que no oíamos esta musiquita, esta sintonía.
Sí, pero esta sintonía tiene su miga, porque esto significa que vamos a hablar de algo que forma parte de la actividad deportiva, de ocio, en la Comunidad de Madrid.
Hombre, claro, hablamos de las carreras de caballos. No se pongan contentos, que todavía no empiezan, queda un poquito, lo que pasa es que hay que ir preparándose. Y además, echábamos mucho de menos a nuestro asesor en esto de las carreras de caballos, Javier Fernández Cuesta, muy buenas.
Muy buenos días.
Y hemos dicho, vente a vernos y hacemos como la previa. Oye, claro, en el fútbol claro, se hace, claro, ¿no? Claro. Lo de la previa, pues nosotros también lo hacemos con los caballos, porque claro, así no nos pilla de improviso. Pero eso ya hay que ir preparándose. Bueno, ¿cuándo? La primera pregunta obligada. ¿Cuándo
pues
vuelven las carreras?
El hipódromo
a la
vuelve a abrir las puertas el domingo 4 de marzo.
El 4 de marzo, vale.
Oye, un mes.
Una pregunta. Vale, cuando estamos en temporada de carreras, perfecto, hay carreras y demás. Pero cuando no hay carreras, ¿qué se hace en el hipódromo? Pues ¿está vacío o qué?
No, pero el hipódromo tiene muchos eventos, muchas empresas que organizan eventos allí, y el hipódromo está todos los días. O sea, que yo creo que todo el año tiene acontecimientos y eventos que se organizan en el hipódromo, porque es un sitio muy singular y la gente le gusta, que además lo hacen fenomenal.
Bueno, pero decía yo, para irse preparando, porque hay gente que dice, uff, qué pereza ahora irme al hipódromo. Yo lo he dicho, yo este año probé, acepté el reto y la invitación de Javier, me fui, me lo pasé, vamos, yo ya lo conocía, pero hace muchos años, ¿verdad?, que no volvía, me lo pasé pipa y además, pues eso, que puedes hacer unas muchas cosas. Una es comer, que sabes que es una de las que me gustan más,
bien.
Y beber, que son de las que me gustan a mí más, pero otra es apostar, sí, a ver, que no estamos incitando al juego, porque además es que con un par de euros, con un euro, pues está uno entretenido y ya ves las carreras
desde
con
luego
otra emoción, ¿no? Con
sí,
otra cosa.
Exactamente, exactamente.
Lo único que hay que saber a qué apostar y cómo es el sistema, porque a lo mejor alguien no se acerca a las ventanillas porque dice, uff. Además, cuando hay
es
cola para
eso.
Apostar, ves a la gente que va con prisa y dices, bueno, como me entretenga yo en preguntarle al hombre de la ventanilla, dicen, me van a pegar los de atrás. Entonces tú explica, Javier, cuáles son las apuestas, perdón, que se pueden hacer allí en el hipódromo.
No, partimos de la base que la apuesta mínima es un euro.
O sea, es poco dinero.
Es un euro. Uh-huh. Entonces, la apuesta tradicional y más fácil, que todo el mundo la va a entender, es el ganador.
Eso significa que dices, de esta carrera, de todos estos caballos que participan,
me gusta el 5.
Este es el que gana.
Y tiene que ganar. Y si gana el 5, ha ganado. Si no gana el 5, pues mala suerte.
O sea, además, es apostar a uno.
A uno.
Si que gane la carrera.
Que gane la carrera. Luego tú, según tú, pues jugar a dos ganadores, otro ganador, pero tú, el que tiene que ganar la carrera. El apuesta
y ahí
ganador,
te van diciendo también un poco el porcentaje,
claro,
porque además
tienes
no ganas igual.
Tienes unos totalizadores de apuestas que tú vas viendo cuál es el caballo favorito y lo que te pagan por un euro, según vas viendo, uh-huh, porque hay varios caballos y entonces vas viendo el favorito y según ya te vas a ver a quién puedes jugar.
Uh-huh. Y lo de que decía, como tengas una corazonada porque te gusta, porque hay otra cosa que se puede hacer, que es ver a los caballos,
claro,
antes de que corran. O sea, tú no vas a ciegas, tú te, que es parte también del encanto, ¿no?, de
claro,
la
pero
rutina.
Mucha gente apuesta por viendo los caballos en el paddock, porque le ha gustado este caballo o no le ha gustado, por el nombre del caballo, que le gusta o no le gusta, por los colores de la chaquetilla, que estos colores me gustan, pues voy a coger este color porque me gusta, por lo que sea, pues ya está, pues. O porque le monta una chica o no le monte una chica, porque igual yo creo que corren dos chicas aquí, pero voy a apostarlas, perfecto, pues ya está. Y elige a quién quiere apostar. Entonces, claro. Es muy variado.
Y luego puedes apostar lo que decía, viendo el caballo. Tú te vas allí, te los enseñan todos.
Viendo el caballo, sí lo he dicho ya, que tú puedes apostar.
El caballo oyéndote lo del nombre.
Viendo el caballo, muchas veces por el nombre, o por la chaquetilla, o sí, porque le ha gustado la cara del jockey, a lo mejor.
Claro. No, pero es verdad que eso, es decir, más allá de lo que es la propia carrera y el ambiente deportivo y de ocio, de fiesta que se vive en el hipódromo, también tiene una plasticidad enorme.
Es que no solo por los caballos. Alipio es muy fan de dibujo. Dibuja muy bien, pinta muy bien. Y tiene fijación con los caballos. Eso no hay mucha gente
ya
que lo sepa.
Ya le mandé una foto de caballos para que pintara, ¿te acuerdas?
Lo tengo, lo tengo.
Pero es que alucinas cómo pinta tal. Yo no sé qué hace que la galería de arte. Es verdad, pinta muy bien los caballos. ¿Cuántos caballos habrás pintado, Alipio?
No sé.
Trope mil. Pero bueno, aparte de la de ganador, más modelos de apuestas.
La apuesta más sencilla que hay, pero que es la que menos cobras, la que menos gana, porque la más fácil de ganar es la apuesta de colocado.
Vale, ahora defínenos qué es eso de colocado.
Pues mire, el caballo que tú apuestas, primero, para poder apostar a colocado, tiene que correr de 6 caballos para arriba. Más de 6 caballos.
Más
para
de 6 caballos.
Puedes apostar al colocado.
Muy bien.
Y colocado es que el caballo entre primero o segundo. Pero si corren 11 o más, también que el colocado es el tercero.
Vale. O sea, hasta 6 caballos. El primero y segundo colocado es que el que eso que...
A partir de 6. Si corren 5 o menos, la apuesta colocado no lo puedes hacer.
Vale.
Porque corren muy pocos.
Esto
Entonces,
es.
Cuando a partir de 6 caballos, tú ya puedes jugar el colocado. Entonces, Perfecto. De 6 a 11 caballos, vale solo
el
primero
y
el segundo.
Vale.
O sea, tú juegas al 5 y el kit conecta segundo, perfecto, fenomenal.
Vale, ganas.
Y si corren 11 caballos o más, ya te pagan...
Puede ser primero, segundo y tercero.
Y tercero.
Perfecto. Bueno.
Vale, esa es la
apuesta colocada.
La apuesta que también es la más sencilla. Dice, venga, entra primero o segundo. Y luego ya hay más difícil todavía, que son ya apuestas en las que intervienen varias carreras.
La apuesta gemela. También en este momento, si la apuesta y corren 5 caballos o menos, la gemela es exacta, no es reversible. Es decir, la gemela es acertar primero y segundo en una carrera.
Vale, yo digo, el primero va a ser el número tal y el segundo el número cual.
Si corren 5 para abajo, es exacta la gemela. Pero ya si a partir de 6 es reversible. Es decir, tú has jugado la gemela 2-7 y entra el 7-2.
Ah, vale.
Perfecto, no hay ningún problema.
Es decir, no importa el orden de
pero que entren
que
los
hayan
dos,
entrado.
Primero
que
entre y segundo, los dos. Primero y segundo.
Esto es.
Primero y segundo, pero a partir de 6 caballos ya puedes jugar a la gemela. A la gemela.
Vale.
Que tiene, ya la gemela es reversible, quiero decir.
Ajá.
La gemela es reversible. Sí. Luego hay una apuesta nueva que se ha hecho este año pasado, que es la gemela colocada.
Y a ver, ¿y eso cómo es?
Pues la gemela colocada es que los dos caballos que tú apuestes estén entre los 3 primeros, pero da igual en el orden que han estado.
En cualquier orden.
O sea, tú puedes quedar primero y segundo, pueden quedar primero y tercero, o pueden quedar segundo y tercero.
Bien.
Pero por eso es gemela colocada, porque no es primero y segundo fijo.
Ajá.
Puedes quedar perfecto. Y esto es a partir de 11 caballos.
Bien.
Y a partir de que corran 11 caballos, puedes jugar a la gemela colocada.
Ajá. Oye, ¿y es bastante habitual ese número de caballos por carrera?
Pues sí, sobre todo en las carreras, la tercera y la cuarta, que suelen ser siempre hándicaps, pues ahí siempre hay más caballos. Normalmente 10, 11, 12, 13, y hay carreras de 20 caballos, con lo cual ahí es más, que es el máximo que puede correr en Madrid, 20 caballos.
20 caballos
en
máximo.
En una carrera, sí.
Más cosas, hay más
y luego viene la apuesta que a mí la que más me gusta, que es la más difícil de acertar, pero que es la que más divertida.
Tú porque sabes.
No, pero es muchas
la
veces...
más divertida y con la que más te llevas si aciertas.
También. ¿Qué es el trío?
El trío, a ver.
En principio el trío tienes que acertar el primero, el segundo y el tercero en orden.
Vale.
Con lo cual, y el trío a partir de 4 caballos. O sea, cuando cada vez que corre carrera de 4 para
a partir, hacia arriba.
Claro, si corren solo 3, ya el trío ya son los 3.
Ya está, claro.
Absurdo. O sea, a partir de 4 caballos para arriba, te puedes apostar el trío.
Vale.
Y el trío tiene que estar primero, segundo y tercero.
O sea, tienes que acertar en todo. Va a ganar este, el segundo va a ser este y el tercero este otro.
Claro, por un euro. Entonces hay una apuesta que se hace muy fácil y que ya en el hipódromo tú puedes ir perfectamente para hacerla, que es el trío box. Que es decir, tú eliges 3 caballos. Que son los que más te gustan, dices trío box y juegas todas las combinaciones de esos 3 caballos.
Sí.
Que eso te cuesta 6 euros porque son 6 combinaciones. Pero si los 3 caballos que tú has elegido entran primero, segundo y tercero, te da igual el orden, has cogido el trío porque tienes las 6.
Claro.
Luego tú te puedes arriesgar, como puedes jugarlo directo o puedes hacer como...
Ajá.
Claro. Luego a mí también el trío me gusta mucho hacerlo de otra manera, que es que te sale también muy bien, porque claro, si tú coges cuatro caballos box para hacer el trío, ya son 24 apuestas.
Ajá.
Que es mucho dinero a jugarte, claro, 24 caballos, porque 24. Ya son 24. Entonces es mucho más fácil para coger más caballos, es tú eliges, por ejemplo, los dos que más te gusten.
Ajá.
Entonces tú pones primero y segundo esos dos, que da igual en el orden que entre.
El orden que entre.
Y luego coges a lo mejor a cinco caballos para el tercero.
Ajá.
Y eso te cuesta 10 euros.
Bueno.
Porque has cogido primero y segundo, que son, luego pues... Pero una apuesta que es, hay que ver los caballos, porque ahí, claro, es donde más se puede ganar.
Ajá. Lo que pasa es que eso sí, pero ya es para más expertos.
Para más expertos.
Yo creo que
pero
las
por lo
que...
menos explicar que, claro, existe la apuesta trío y que la has de estar los tres primeros en orden y que hay formas de jugar el trío, que la gente que ya sabe y que va en el hipódromo, pues tiene muchas maneras y muchos...
Pero vamos, claro, que sobre todo que la gente le pierda el miedo, que no hace falta apostar, eso por una parte, oye, se puede ir a disfrutar del, claro, día allí, que es... Por cierto, ¿la entrada cuánto vale?
5 euros.
5 euros.
Pero en días especiales, que puede ser el día del Gran Premio de Madrid o otro día especial, a lo mejor te vale 10. Uh-huh. Pero los niños menores de 18 años no pagan.
¿Y los niños lo disfrutan? Pero, hombre, es verdad que lo que interesa es intentar pillar un día agradable, sobre todo si se va a estrenar, claro, un domingo soleadito.
Bueno, si tenemos suerte como toda la temporada de otoño, que no ha llovido, claro, ni un día y ha sido una temporada sensacional, pues oye, claro, el día que llueve, eso, claro, se desluce todo muchísimo.
Claro.
Ahí solo vamos los que...
Lo que los asiduos, los de verdad, que son como temporeros, ¿no? Que están por cierto, ves a mucho famoso también en el hipódromo, ¿eh?
Sí, esto, verdad, porque eso, no sé, eso es otro aliciente, porque es el
está
punto
empezando
de glamour.
La gente a...
Está ahora dando la rueda de prensa a Méndez de Vigo, pues es también un asiduo, ¿verdad?
Es que es propietario.
Méndez Vigo, propietario de un caballo.
De algún, es propietario, tiene dos cuadras con amigos y tiene caballos en el hipódromo y es muy aficionado. Pero mucho antes de ser ministro. Yo lo
conozco
hace un montón
de
años.
Vamos, que además uno, yo qué sé, para la gente que le gusta también, claro, ver a gente cerca, de la gente conocida, que les ves nada más por la tele, pues también en el hipódromo se pueden dar una vuelta. Pues nada, Javier.
Hay más apuestas.
¿Qué? No, ¿qué apuesta? Terminado. Dínosla.
Hay una apuesta que me encanta, que es la apuesta doble, que es aceptar dos ganadores consecutivos.
Claro, por eso digo yo las que te las que intervienen
doble,
varias,
o sea,
carreras.
Que normalmente puedes hacer de la primera con la segunda o de la segunda. Dos ganadores consecutivos, pero tienen que ganar los dos.
Claro.
O sea, si te gana uno y el otro no, ya las fastidia.
No, vale,
que es la apuesta doble, que también se suele pagar, porque si has acertado un petardazo, se han pagado bastante bien. Y luego hay otra apuesta que también ha salido nueva del año pasado, que es la Pick Four.
¿Y eso cómo es?
Ganador de cuatro carreras.
Ajá.
Eso ya, wow, está nota.
Que normalmente es, este año ha sido de la segunda, de la tercera, de la cuarta y de la quinta.
Ajá.
O sea, tienes que acertar el ganador de la segunda, el ganador de la tercera, el ganador de la cuarta y el ganador de la quinta. Y se está estudiando la posibilidad de que haya este año otra posibilidad, que se haya, en vez de una Pick Four, que haya dos. Todavía no está aprobado, pero hay una posibilidad de que en vez de ser segunda, tercera, cuarta y quinta, sea tercera, cuarta, quinta y sexta.
Ajá.
Y que se pueda jugar, bueno, las dos. Pero se está estudiando la posibilidad.
De que todavía se haga así.
De que
en
se
fin,
pueda hacer.
De todas maneras, si aciertas eso, vamos.
No,
hay
días,
celebrarlo.
Mira, pues te voy a decir una cosa. Yo acerté una este otoño. Y creo que conmigo acertó todo el hipódromo entero y los que no estaban en el hipódromo.
¿Porque cobrasteis poco?
80 euros me dieron.
Vaya. ¿Y cuánto te costó la apuesta?
Me costó 12 euros, eso que acosté. Pero bueno, 80, pues que normalmente se paga esa apuesta lo mínimo, pues 200, 300, y se ha pagado hasta 12.000 euros. Se ha pagado el Pick Four.
Fíjate, la pillas. Y ahí, la pillaste.
Yo estaba
fácil.
Feliz porque la había ganado, pero... y cuando veo que he pagado 80 euros, digo, joder.
Para este viaje no hacía falta alforjas, nunca mejor dicho.
Si me han pagado más por el trío.
Pues nada, Javier, que nos veremos a partir de ahora. El 4 de marzo comienzan y a partir de ahí, pues todos los viernes nos veremos.
Todos los viernes para ir calentando motores, para que la gente vaya queriendo ir, porque el 4 de marzo, además, se presenta una temporada con muchas
novedades que nos vas a ir contando.
Perfecto.
Pues venga, perfecto, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, Javier.
Hasta luego.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Buenos días, Madrid. ...101.3... y 106 FM... Onda Madrid.
6:30 de la mañana, continúan en este programa Buenos Días Madrid, aquí en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y llegados a este punto, cuando, en fin, aproximadamente a partir de las 12:30, nosotros siempre queremos tener una cita con el mundo de la cultura. Y para eso, pues qué mejor, en fin, qué mejor interlocutor que nuestro compañero Sergio García Romo.
Buenos Muy buenas, días. Alipio.
¿Qué pasa? Le has cambiado el apellido a Sergio, le has llamado interlocutor. Es que, anda, coge tú, que estamos, Alipio bueno, y yo estamos a estas horas ya un poquito para jugar. Menos mal que vuelves tú.
Ya que habléis de nombre, el protagonista nuestro tiene nombre propio, se llama Óscar, ¿vale? Tiene 10 años, Óscar está enfermo. Óscar tiene cáncer.
Ahí contaba así.
Óscar, pero mira, te voy a presentar a Óscar. Déjame que te cuente. Óscar
no me apetece mucho.
Es muy valiente. Óscar tiene es curioso, tiene mucha capacidad de asombro y Óscar es muy fuerte, es incluso más fuerte que un campeón de lucha libre. Aunque campeona de lucha libre es otra protagonista también de este montaje del que vamos a hablar. Óscar o La felicidad de existir es un montaje que podemos ver en la sala Arapiles 16 de Madrid, un montaje con el que su director, Juan Carlos Pérez de la Fuente, está como un niño con zapatos nuevos.
Espera un momento, antes de que presentes a los invitados, te voy a hacer una pregunta que yo no hago mucho cuando me hablan de una película o de una obra de teatro.
Sí.
¿Voy a disfrutar? ¿Voy a salir con mal rollo o voy a salir con ganas de hacer cosas?
Vas a salir con ganas de sonreír a la vida.
Entonces sí, me apunto. Vale.
Sonreír a la vida, ¿eh? O de disfrutar de la vida, aunque a veces duela, ¿no? Era así un poquito lo que decía Kiko Veneno. Bueno, Juan Carlos está, como te digo yo, con un niño con zapatos nuevos, ya que hablamos de Óscar Niño. Aunque le hemos tenido un tiempo ahí, además él vuelve con energía, que él ha estado ahí como un niño castigado sin recreo, ¿eh? Casi se ha sentido él. Y su debut, de nuevo, su vuelta a los escenarios, viene acompañado de Yolanda Ulloa, una actriz que da vida a multitud de personajes, dando esos matices, ahora lo iremos contando, y está como una niña que disfruta con un regalo que le han hecho o que le han dado. Juan Carlos, muy buenas.
Buenos días, qué bonito lo que decís. Gracias por tenernos esta mañana aquí y hablar de teatro. Eso siempre hay que agradecerlo a Alipio, Begoña, gracias de corazón.
Nada, encantados.
Yolanda, sí. Bienvenida, muy buenas.
Gracias. Me adhiero a lo que dice Juan Carlos, muchísimas gracias por traernos.
Bueno, Juan Carlos, ¿estás como un niño entonces?
Claro, a ver, vamos a ver. Lo primero que tenemos los adultos es no tener miedo a esas palabras. La obra es una metáfora de la vida. Sabemos que un día u otro vamos a enfrentarnos a problemas, claro. Yo les doy mi palabra que no es una frase hecha. Y no les vamos a defraudar de que el mejor antibiótico, y mira que el antibiótico, dicen, tiene efectos secundarios. Bueno, pues este antibiótico que es Óscar, de verdad que te quita todo residuo de cobardía, de miedo, de sobre todo de miedo. ¿Y sabe lo que te pone? Coraje. La gente, todos un día, y a esta edad nuestra, y en esta gran crisis que hemos tenido, nos enfrentamos a problemas. No llegas a fin de mes, tu hijo o tú te va a llevar al paro, la hipoteca no la puedo pagar. Todo eso son metáforas de la obra. ¿Y qué nos cuenta la obra que ha estado año y medio en París, en cartel? Te dice, mira, cuando tengas un problema, ten coraje, ten narices, échale arreos, no te acobardes, no tengas miedo, y hazlo con humor. Y de todo ese resultado sale la obra, mira que he dirigido ya a mis 59 años, casi 100 obras. La más positiva, el mensaje más de luz, de brillo, es este.
Es que es eso lo que le preguntaba a Sergio, porque hay cosas que dices, bueno, hay películas sobre todo, sí, ¿no? Más que teatro, que sales del cine, que dices, bueno, la película habrá sido más bonita, más estéticamente y tal, pero que sales hecho polvo. No. Y hay otras que sales con ganas de vivir.
Voy a contaros un secreto.
A ver.
A lo mejor lo voy a decir, pero
entonces,
verás, lo vais a entender. El primer día que abrimos al público, vino Alberto Ruiz Gallardón con su mujer. Uh-huh. Y porque no eran estrenos todavía, no se había estrenado, eran esos días que hacemos previas, que llamamos, ¿no? Uh-huh. Y yo estaba nervioso porque había oído y sabía que era público que la mujer de Alberto había tenido un problema de salud. Me acerqué y les dije, pero bueno, ¿por qué venís hoy? Pero una cosa, ¿sabéis lo que venís a ver? Y me dice ella, claro, por eso vengo. Cuando salió, dije, bueno, pero es que no está hecha. Eso que decimos los directores, No, es que volvemos el día del estreno.
Ajá.
Ahí lo tienes, un ejemplo de una persona que tiene un problema y dice, quiero ver esa obra. ¿Por qué? Porque te da una solución. porque sabemos que tarde o temprano los seres humanos nos enfrentamos todos a problemas. Y luego hay otro segundo tabú en esta obra: hablar de Dios. En España dices, como que va, uy, por Dios, ya tiene ideología, Dios, dicen que Dios es de derechas, pero ¿qué me dice usted? Bueno, pues no. Óscar escribe 13 cartas y la última carta, 14, es Mami Rosa, ¿no? Es una lección de vida y de gentes, fíjate, al público adulto le pedimos, no pierda usted el niño que llevamos dentro. ¿Sabes lo que pasó cuando Chaplin apareció en el mundo? Que nos dejó a todos inquietantemente desconcertados, porque nos obligaba a ser un poco niños. Eso es lo que hace la obra. Hablo mucho, me tenéis que cortar.
No, mira, pues no, mencionaba Juan Carlos esas 14 cartas que Óscar escribe desde el hospital. Cartas, porque hay sentido del humor en la obra, nos lleva a esa visión de este chaval de 10 años. Y claro, él escribe, como dice Juan Carlos, a Lipe Begoña, ¿verdad, Yolanda? Escribe a Dios, pero él se pone a escribir y resulta que tiene un problema.
Y me gustaría que me aclararas algo. ¿Me voy a curar? Contesta solo sí o no. Es facilito, sí o no. Tacha lo que nos sirva. Hasta mañana. Besos, Óscar. Postdata. No tengo tu dirección. ¿Qué hago?
Claro, él escribe las cartas, Yolanda, pero claro, ¿a dónde se las envía a Dios?
Pero ese es el truco, ¿verdad? Ese es el grandísimo artilugio que nos presenta Smith en esta obra, porque hay una referencia ahí que se va como desvelando, por lo menos te marca un horizonte. Cuando nos encontramos ante una crisis perdemos toda referencia y necesitamos recuperar el sentido de lo que estamos viviendo, lo que estamos afrontando, ya sea de forma directa o indirecta. Entonces, él es lo que consigue crear vuelve a aparecer un horizonte sobre tu vida, ¿no? Sobre tu situación vital, que es de absoluta crisis. Y entonces, al recuperar el sentido de la vida, ya tienes un objetivo, tienes un impulso uh-huh. vital claro y contundente. Esto es lo que pasa con Óscar. Entonces, Dios incorpora ese impulso vital y lo incorpora de una forma contundente, rotunda. Uh-huh. Y es lo que le da fuelle. Entonces, no tiene la dirección de Dios, pero sí está bien direccionado.
Uh-huh. Yolanda, tú eres Óscar, pero eres más personajes.
Sí, me temo que sí.
Por decirlo finamente.
Sí. Claro, porque es un juego, ¿no? Lo que tú haces en el escenario, ¿no? A través de las cartas, metiéndote en la piel de esos personajes, porque yo calificaba a Óscar antes, decía muchos adjetivos de Óscar. Óscar también es muy generoso porque decide compartir con todos nosotros su día a día, ¿no? Y nos va presentando diferentes personajes que tú le das vida, les pones voz
sí,
y gesto.
Sí, sí, es un trasto. Y va vertebrando una columna preciosísima, ¿verdad, Juan Carlos? Además es eso, con un grandísimo sentido lúdico y apelando a la imaginación. No puede ser de otra manera. A veces son trazos, pero estos personajes se hacen presentes.
Totalmente. Eric Emmanuel Smith, que es el autor más representado fuera y dentro de Francia, ahora mismo yo te diría que es el autor más representado en Europa, cuenta que ¿por qué surge esta obra? Por dos motivos. Uh-huh. Primero, dice que de pequeño su padre era fisioterapeuta y le obligaba a ir a los hospitales y no quería bienes a los hospitales. Y la sorpresa suya, dice, cuando llegábamos a los pabellones donde estaban los niños con cáncer, el humor tan feroz que tenían. Dice, allí, por ejemplo, en nuestra obra hay un compañero de Óscar que se llama Bacon. Porque está quemado todo.
Otro Einstein también, ¿no?
Einstein, porque tiene la cabeza con hidrocefalia y la tiene enorme. Baby Blue es el amor de... que es una niña azul que tiene problemas, que no le llega la sangre bien a los pulmones y por eso ese color rosa, ¿no? Hay un humor tremendo, ¿no? Y nos hace falta un poquito de humor. Mira, mira que me ha sentado a mí mal lo que nos han dicho en The Times a los ingleses, a los
sí,
españoles,
¿no?
Sin embargo, entendí, Óscar me estaba diciendo, ándate en un poquito sentido del humor. Dije, ya, pero es que me joroba que ellos, ¿entiendes? Siendo ellos tan estirados y ajá. tal. Bueno, el humor es necesario, el humor forma parte de la vida. Mm. España es un país trágico, claro. Pero la tragedia en los clásicos, en Calderón, en La vida es sueño, siempre va unida a la comedia.
Sí, señor.
Que nadie es una manera de sobrellevar la tragedia, precisamente, ¿no? Que si oye, no sería insoportable.
Yolanda, yo tengo una duda. Yo no he visto la obra. Pero tengo una duda. ¿Cómo, haciendo distintos personajes, cómo pasas de uno a otro? ¿Cómo se ve en la escena?
Claro, es que eso forma parte, ¿verdad?, de ese trabajo que se hace en lo invisible, que el espectador luego ve ya articulado, muy bien montado. Y creo que esto es fruto, sobre todo, de la maestría de Juan Carlos.
Sí, ala, no os paséis, ricos.
Tú calla, hombre, ahora calla. Y
se está
escucha.
Que se está viniendo arriba.
Esto es así, ¿no? Hay una buena dirección y se sigue esa dirección y se sigue con entrega, se sigue con confianza absoluta y yo creo que de ahí el trabajo que podemos presentar hoy en día.
Uh-huh. Por ejemplo,
pero ¿cómo es eso? Escénicamente.
A ver. Vámonos a los prolegómenos. El día que recibe el texto, yo dije primero, no le digáis nada. Y recibe un texto y dice, hombre, habla Óscar, habla Mami Rosa, habla Óscar, habla Bacon, habla tal. ¿Y cuál hago yo? Hago Mami Rosa y no, haces todos. ¿Cómo? Claro, los monólogos estamos a 5 horas con Mario. Mm. Una señora de una edad, su marido ha muerto y está con él hablando. No. Pero entonces, ¿esto cómo? O sea, ¿son papagayos? ¿Son títeres?
Es como contar un chiste, ¿no?
Mira, no estamos en el teatro, pero yo os llevo un poquito a esa sala Grapiler 16, Óscar, La felicidad de existir, jueves, viernes y sábado a las 8, domingos a las 9. ¿Queréis como Óscar, oír como Óscar interactúa con otro, bueno, con el otro gran personaje de la obra que es Mami Rosa? Atentos.
Paseábamos por el jardín del hospital y pisó una caca de perro. ¡Joder! No hables mal, Mami Rosa. Hablo como me da la gana. Y tú no me toques los... Pero Mami Rosa, ni Mami Rosa... Anda, cierra el pico y mueve el culo. Nos sentamos en un banco para descansar y le pregunté, ¿por qué hablas tan mal, Mami Rosa? De formación profesional, muchacho. En mi profesión no se lleva a hablar con delicadeza. Si yo llego a hablar con delicadeza, sí que me habrían jodido viva. ¿Y cuál es tu profesión? ¿Cuál era tu profesión? Luchadora de catch. ¿Luchadora de qué? De catch. ¿De cash? ¡Luchadora de lucha libre!
Ahí está, otra valiente.
¿A qué? Llama mucho la atención.
Sí.
Lo hace todo ella en directo. ¿Cuál ha sido el proceso? Mira, porque dices, pero bueno, ¿y cómo empezamos? Empecemos, tenemos que jugar. Ya aparecerán los personajes, ¿verdad? Han sido las navidades más intensas de nuestras vidas, mientras todos tomabais turrón. Nosotros buscábamos a Óscar y a Mami Rosa. Es verdad que el autor ha hecho una cosa, está muy bien contrastada. Posiblemente Mami Rosa no sea esa luchadora de catch, de lucha libre. Es una voluntaria que sabe que ese chico lo está pasando mal y tiene que hacerle un gran alejop. Y se hace pasar por una luchadora. Y lo que le va poniendo son metáforas con las peleas que ha hecho en su vida. Es verdad que están muy contrastados. Entonces le dije, Yolanda, vamos a ir poco a poco. Mami Rosa es una mujer de un carácter, una mujer aparentemente, es muy un corazón único, pero mal hablada. Ni Cristo que lo fundó, es así. Que luego vamos a descubrir al final. Y eso le deja a Óscar, que es como es un niño de 10 años, hoy que va cambiando. Entonces, le hemos ido hasta encontrar esa edad, 10 años no es casi nada. Porque hoy en día te encuentras a niños de 10 años que están un poquito asustados y otros que son unos trastos maravillosos. Y Óscar es un trasto, posiblemente ha visto el espejo, le han puesto delante. Y vamos a contar un pequeño secreto. ¿Sabéis lo peor de esta obra? Lo peor que le sucede a Óscar, que no le contaron la verdad. Y un día en el hospital un amigo suyo le dijo, ¿han venido tus padres? Mis padres no pueden venir, vienen solo los domingos. He visto su coche en el aparcamiento. Baja corriendo a la consulta y allí escuchó lo que nunca un niño debería escuchar. Lo que le pasa y que no tiene cura. A partir de ese momento se vuelve como una especie de loco maravilloso, ¿no? Porque lo que quería es que sus padres se lo hubieran dicho. O sea,
ahí vamos, ¿no? Un poquito que se da cuenta que la cobardía de sus padres.
Totalmente.
Él le decepciona eso, ¿no? Diciendo, yo ahora que tengo que ser valiente, que me quedan 12 días de vida, pero las personas que más me quieren no lo pueden afrontar y son cobardes y no se atreven ni a decírmelo.
Claro, pero ahí está y ahí quienes todos somos hijos y algunos son padres, sois padres. Pero ahí donde te das cuenta que es muy difícil, la verdad, a veces, Y vienen bloqueos, vienen... porque, ¿cómo no le van a querer sus padres, no? Pero aparece una mujer que para mí es una lección de vida. Vamos a ver, todos tenemos mucho que hacer, tenemos mucha prisa. Que alguien dedique su tiempo a los demás y sea capaz de inventarse, de reinventarse, dices, ahí empieza a ver también. O sea, que estamos hablando de una mujer madura y de un crío de 10 años. entre medias en el arco estamos todos los que nos sentamos allí. La grandeza de este texto, ¿por qué el autor se ha vuelto loco? ¿El autor quiere...? ¿Por qué? ¿Que hay crisis? ¿No? ¿El niño? No, el niño no debe estar allí. Porque cada persona que se siente en el patio de butacas se va a encontrar con su Oscar, porque le va a ver a través de ella, pero sin querer tú vas modelando a través de la obra con tu Oscar. Y te vas a encontrar con Dios. Y yo soy de los que creen que los milagros no existen si tú no quieres que existan. O sea, dices, ¿cómo? Sí, José, sí. Si tú quieres algo con todo tu... Un día me preguntaba un periodista, con una pregunta con un poquito de mala uva, ¿tú crees en Dios? Y dije, por Dios, si creo en Segismundo y en Hamlet, ¿cómo no voy a creer en Dios?
Y Juan Carlos, ¿y cómo es tu Oscar? Tú decías, todos nos vamos a encontrar con nuestro Oscar, ¿y el tuyo?
Pues como soy yo. Sí, lo vas
a decir. Es que está, es que
te voy a preguntar a ti, ¿cómo es tu Oscar también, Yolanda?
Sí, Juan Carlos, es que está muy oscarizado. Cuando veáis la obra lo entenderéis, está ya muy oscarizado. Sí.
Sí,
Oscar sí vive en él.
Pero ¿sabes lo que pasa? Le tenía tanto miedo a esta obra, dada su...
Porque a Madrid no había llegado la obra, Juan Carlos. Jamás, es decir, jamás. Eso también quiero que lo cuentes, porque Oscar no es nuevo para ti.
Tiene un halo de misterio. Al año siguiente de terminar el Centro Dramático Nacional, habíamos tenido María Jesús Valdés y yo el gran éxito de Carta de Amor, y me llevaron a París, me dijeron, yo creo que la Valdés y tú debéis hacer esto. Y empezamos los ensayos, y empezó a ponerse malita, de esa enfermedad que no queremos nombrar, que a la gente mayor le pasa, la memoria, cosas de esas por ahí, ¿no? Lo iba a hacer Concha Velasco, y Concha estaba en plena separación, fíjate, estoy hablando a calzón quitado, y éramos muy amigos, la Diosdado y yo, y cogió el texto, déjame leerlo, me llama y me dice, quiero volver al teatro con esta obra. Y le dije, no, Ana, no, lo siento, ¿cuántos años llevas sin actuar? 19. Y ahora voy a ser más sincero todavía. Le dije, ¿tú eres consciente que nos puede costar nuestra amistad? Nos costó la amistad. Estrenamos, claro que estrenamos. Estuvimos medio año de gira y le dije, Ana, no estás para entrar a Madrid. Porque hacía falta mucha energía. Fíjate lo que... Ana era una actriz maravillosa, pero no para esta barbaridad. Estaba ilusionada del proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía una edad y tal. Y no entramos a Madrid y me costó la amistad de Ana Diosdado. Ana Diosdado se fue, y no nos hablábamos. Fíjate si quiero ser honrado. Cuando la UNIR me llama a que quiero que monte este proyecto, que dije, no.
Quita, ¿no?
Déjame de lío, no tú.
Y entonces puse una condición. Si queréis que vuelva a dirigirlo, me fui a París, hablé con el autor, vamos a bajar la edad, lo primero. ¿Por qué? Pues porque yo había visto a Daniel Daguier, pero Daniel Daguier era una actriz que los franceses, cuando salía al escenario, ¡bravo!, gritaban allí.
Antes de...
Pero era, ¿sabes cómo son los franceses con sus actores? Cosa que aquí
y no con su familia, así, y con su
comida, con todo, ¿no?
Sí. De chauvinismo.
Pero aquello, y aquella mujer nos tenía 2 horas allí, y no interpretaba así, ella recitaba. Y decía, ¿qué hace esta mujer? Si esto lo hacemos aquí, a la hoguera nos lleva. Entonces, esta mujer apareció en mi vida... Unida, os vas a quedar a cuadros. A Salvador Dalí, sí. A la obsesión que me entró a mí por recuperar el Tenorio de Dalí, que hizo con Luis Escobar en el Teatro María Guerrero. Cuando yo dirigí el María Guerrero, le pedí a Ángel Fernández Montesinos, a Burban y a Pedro Moreno, hay que recuperar. Un año antes hay que buscar esos figurines y tal. Entonces me dijo Ángel, yo tengo una actriz, se puso de moda que las Ineses tenían que ser niñitas, lolitas de 15 años. Atrás queda doña María Guerrero interpretando a la Inés con 60 años. Mira, Yolanda, no sé si está un poquito mayor, fíjate. Y a los 2 minutos dije, me da lo mismo, esa actriz está llamada para algo grande. La he llamado en este tiempo para hacer nada menos que Leonor de Aquitania del León en invierno, que hizo Meryl Streep, ¿fue? Sí. Uh-huh. No podía. Y dije, Morena. ¿Tienes tiempo? Y me dice, tengo tiempo. ¿Tú eres consciente de dónde te vas a meter? Porque de aquí no hay más que 2 caminos. O sales para que te den un Oscar, o te quemas a lo bonzo. Hablo mucho, pero tenéis que decir, no hables más.
No.
Es que estamos encantados de oírte. Yolanda.
Y Yolanda, a ciegas, fue ciega, ya que hablábamos de Dios y de...
No, yo leí el texto.
Sí. ¡Hombre! Bueno, fue ciega después de leer el texto.
Pero
sí.
Mira, me pasa una cosa que ya... Una ya tiene una cierta dureza, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos. Y este texto, en la primera lectura, cumplió el fenómeno que está cumpliendo ahora cuando termina la función. y es que te cala muy hondo. Yo me conmoví profundamente y yo para que llore con un texto leído ya tiene que llover. Y sin embargo fue lo que ocurrió. Al principio era un desconcierto absoluto y yo leía diciendo, abrumada, diciendo esto como... Pero según fue pasando la obra, caí por completo, seducción total. Y ese fue mi sí, cómo me caló de hondo y que me hizo que se me saltaran las lágrimas. Pero de aquella manera, no. Como os digo, ¿no? De una conmoción fuerte en el alma. Entonces esto me gustó mucho y fue lo que me dio la fuerza para decir que sí, porque todo el texto en sí mismo, y una vez que Juan Carlos dijo que no, que era para interpretar absolutamente todo, desde el principio hasta el final,
eso no
era
se discute.
Una verdadera
esto
lo que
la crisis.
Exacto, es una verdadera locura y esto me daba miedo, francamente os lo digo, me daba mucho miedo.
¿Recuerda, Sergio, los días y el lugar?
Mira, Sala Arapiles 16. ¿De acuerdo? Oscar, la posibilidad
la sala,
de existir, es que se llama así, se llama no así. Tiene pérdida,
sí,
claro.
Sí, pero vamos, la plaza de Valle Suchila y
claro,
Arapiles.
Eso es el corazón del barrio de Argüelles, ¿no?
Correcto.
Chamberí, pero vamos, es Argüelles. Yo vivía en Fernández de los Ríos.
Aguilera, por eso. Pero,
¿tú eres de Chamberí?
Yo soy chamberilera.
Es que yo, ¿eh?
También,
yo nací en Chamberí. Sí,
no, yo nacer, no, pero
tú tienes un Oscar también que se parece bastante... A nuestro.
Sí, ¿no?
Somos de la misma raza.
Sí. Jueves, viernes y sábado a las 8 de la tarde. Si decidís ir a la función del domingo, pues a las 7 de la tarde.
A las 7.
Uh-huh. Muy bien. Pues perfecto. Que nada, que se nos ha hecho corto. Pero es que tenemos aquí a no, Carlos. ¿Te puedes quedar, Juan Carlos? Porque te vamos a preguntar.
Sí, porque es que Juan Carlos tiene una misión muy importante esta tarde en Onda Madrid, en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Mira que suena, que suena.
Ya está, mira.
Escuchar.
¿Y esa voz? Bueno, es que le estoy viendo la cara.
Hola, Carlos Honorato.
Claro. Hola, buenas. ¿Qué tal?
Hola, Carlos.
Buenos días.
Pues esta chica se llama Aurora y cantará esta tarde.
¿En dónde?
En nuestra gala a las 6 de la tarde.
Bien.
Mira, canta a lo Sobral. Escuchad.
Meu bem, pobres minhas preces,
yo creía que era de Lisboa cuando se puso a cantar así, porque la verdad es que tenía el acento portugués, pero...
Y la voz preciosa.
Una voz... Pues fíjate cómo es la cosa, cómo son los artistas, incluso los emergentes, que dicen, no quiero cantar esta hoy.
¿Anda?
No, se me da tan bien que ya lo he superado, quiero cantar otra.
¿Y a por qué va a ir?
Ah, misterio, hay que oírlo a partir de las 6 de la tarde.
Bueno, pero no va a estar solo ella, porque hoy es una gala de semifinal.
Hoy es una semifinal, van a estar 10 cantantes. Nosotros, como somos buenos chicos, hemos hecho una gala paritaria. Va a haber 5 voces masculinas, 5 femeninas.
Muy bien.
Y la edad, pues bueno, tenemos nuestra veterana, que es Herminia, que canta lírico y que es funcionaria de justicia en la Plaza de Castilla, por si tenemos problemas. Alipio.
Está bien.
Lo vamos a tratar muy bien.
Y es...
Se oye una canción.
Esta es
La Bella y la Bestia.
Sí, pues sí. Ella es Herminia. Y bueno, pues no voy a decir su edad porque es tan presumida que no quiere decir la edad que tiene. Tiene más de 15. Y tampoco va a cantar esta, porque es que son así. Yo me he dado cuenta que los artistas...
Hay que sorprender.
¿Verdad, Juan Carlos? No les gusta repetirse.
Oye, Juan Carlos, vas a estar de jurado.
Ayer me llamó Nieves y él, uno de cada lado. Eran dos voces tan distintas. Digo, hola, chicos, no me gusta un pelo que me estoy llamando los dos. ¡He hecho mal! Hablo cosas feas. No, nos gustaría que mañana estuvieras de jurado. Es un honor.
Qué bueno.
Es muy bonito que una radio pública dé oportunidades... Televisión Española. Pero eso está como muy preparado, no. Gente corriente, gente de la calle, gente que tiene su trabajo, un taxista, un chaval que está empezando de 15 años...
Una funcionaria de la Plaza Castilla.
Ya veréis cómo nos echaron una mano.
Ese chico de 15 años está entre los...
El chaval de los 15 es para la siguiente semifinal. Es que hay que repartir.
Yo lo he escuchado espectacular.
A Juan Carlos... ¿Qué vas a valorar tú? Es decir, me refiero a que te va... sensibilidad, sorpresa... Claro, sí.
Se han puesto de moda... Mira, vamos a ver. Aquí no vamos a engañarnos que no soy mujer por ahora.
No.
Esto hace que... Escucha, estamos en un momento donde todas las noticias tienen que ver con... Yo lo primero que dije es a los chicos ayer, por Dios, que vamos a ser objetivos. El hecho de ser mujer es importante, ya está en el 50%.
Mm-hmm.
Porque estamos muy condicionados, porque Nieves nos dice, tiene que ganar una mujer. Estoy de broma, por Dios. que es una broma que he hecho yo.
Como no. Gane una mujer, no. No,
ahora,
hoy no,
ahora estará el fantasma del tongo.
Ya os lo digo. Hoy no va a ganar nadie, ¿eh? Es una semifinal. Es que entonces vamos a elegir a cuatro que van a pasar directamente a la final. Y uno va a estar ahí, uno de los puestos para la final va a estar entre otros cuatro, que se van a pelear ahí durante toda la semana en nuestras redes sociales, ya sabéis.
Que, como público yo les puedo salvar a alguno o decidir qué pasa.
Sí, durante toda la semana vas a decir cuál es el que pasa a la final de esos cuatro que va a elegir el jurado.
¿A través del Twitter?
Del Twitter del programa, sí, sí. Vale. La verdad es que funciona bien, es
fenomenal.
Relativamente
Carlos,
fácil.
Aparte de oírlo, que evidentemente es Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM, pero hay gente que también le dice mucho los gestos, ¿se puede ver esta gala?
Pues se podría ver, pero es que, claro, no la podemos hacer aquí en este estudio tan maravilloso que Alipio nos llenó de cámaras. No puede ser. Lo vamos a hacer en el auditorio.
La final,
prometemos que la final vamos a hacer un trabajo ahí de
ingeniería
de acoso y derribo.
Apunta, Alipio, apunta.
Quisiera alguien verlo y no
a ver,
se puede.
Sí, tiene que venir aquí. Si es tan fácil como venir aquí. Pero claro, no puede llegar uno y decir, oye, que entro aquí, que está en mi casa, que soy un ciudadano de Madrid. Pues no, por favor, hay que llamar antes.
Vale.
91-512-8787. Nos quedan 10 entraditas por ahí nada más.
¿Entradas individuales o dobles?
Sí, dobles, venga, va.
10 dobles.
No vamos a estirar un poquito. Vale. Pero que tienen que llamar ahora mismo. Quiero decir, es ahora o nunca.
O sea, los 10 primeros que llamen.
Los
10
primeros. 91-512-8787. Porque no se va a poder ver a través de la web. Lo sentimos, vale. Pero por motivos técnicos no se puede ver, ¿eh? Se podrá escuchar, eso sí.
¿Quién es?
A ver. Javi del Val. Otra de las cosas que tenemos es que algunos componen sus propias canciones, y es el caso de Javi del Val. Este tío ha compuesto esta canción.
Fíjate, encima compone.
¿Y cuántos años?
Él tiene 20 años, Javi. Y ya ha compuesto para algunos cantantes. Lo que pasa es que no nos ha querido decir para quién.
¿Cuántos secretos tienen vuestros artistas, por Dios?
Pero lo descubrirás, Begoña. Lo digo en serio, que alguno saldrá esta tarde y algún... Yo estoy convencido de que todos los que han pasado por aquí, alguno llegará. Estoy convencido, que alguno llegará a ser conocido, porque hay una calidad media muy alta.
Sí, sí, yo que le he seguido siguiendo, lo hay. Y luego tenemos que preparar algo, fíjate, yo no vamos que pensar, pero hasta que esta tarde no lo vea, imagínate que yo soy director y productor. Sí, escucha, hay que pensar.
Tú eres director y yo soy productor, ya estamos los dos.
Claro, pero en el teatro
teatral,
dices...
Sí.
Está pasando día a día, ¿no? El destino es extraño. Yo no creo en la casualidad, sino en la causalidad, ¿no? Y de repente, yo desde que les llevo yendo todos los días, porque me parece único, uno tiene la visión de Televisión Española con esos chicos preparados en una academia, encerrados días. No, escúchame. Ante la pregunta de ¿y usted por qué canta? No la sabemos responder nadie, porque la madre naturaleza me ha dado una serie de cualidades. Y yo... No solamente las he conservado, sino que las he potenciado. Y eso hacer en Operación Triunfo está muy bien. Pero a mí me gusta que sea la gente llana. La gente que dice, ay, mire usted, no pasa una... Sí, vas a pasar una selección, pero tú sigues siendo un taxista, una señora de justicia o un chaval de 16 años que se atreve a componer.
¿Ves por qué lo hemos contratado de jurado? Es que no se calla ni debajo del agua.
Nos ha dicho, pero cortadme. Pues te voy a tener que cortar ahora, Juan Carlos, porque es que es casi la una. Ya sabes que a esta hora en Onda Madrid llega la información, llega el boletín y luego también llega nuestro compañero José María del Toro, que lleva toda la mañana currando para luego contar el partido de la una, si no, le hacemos un pan como unas tortas.
De todas formas, Carlos, repetimos ese teléfono de esas 10 entradas dobles para los 10 primeros que llamen.
91-512-8787.
Perfecto.
Pues nada.
Pues ahí queda. Muchas gracias, Carlos.
Nada, esta tarde
nada,
nos oímos.
Pendientes.
Venga, hasta luego.
Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.
A vosotros de corazón,
A vosotros.
Solamente Oscar, os falta venir. Pasaremos lista.
Venga.
Bien.
Sergio, a ti te veo en un rato. Tomamos un cafetito. Venga, y a ustedes, que tengan buen fin de semana.
Hasta el lunes.
Es la 1:00 p.m.